Estás escuchando El Sonido del Camino con Noelia y Han, The Woman to Santiago, en radioviajera.com.
Ya va. Pase, señor peregrino. Bienvenido a nuestro humilde albergue. Deje usted aquí su mochila y su bordón. Solo nos llevará un par de minutitos acreditarle como peregrino en busca de una merecida hospitalidad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama usted?
Francisco Contreras Gil.
Vale, vamos a acreditarnos porque, bueno, este albergue, pues como todos los albergues, pues requiere su documentación y saber con qué peregrino estamos hablando. ¿Puedo tutearle? ¿Cómo le llaman a usted?
Sí, Fran, no te preocupes. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo os llamáis?
Yo me llamo Juan y...
Y Noelia.
Mi compañera de camino, Noelia.
Encantada, Fran. Aunque
un placer,
mí...
Juan, un placer, Noelia.
Tu nombre me suena y tu voz también. ¿De qué me puede sonar a mí tu voz? Cuenta.
No lo sé, me lo dicen muchas veces cuando llego a un albergue. Quizás se confundan con algún periodista famoso o popular dentro del mundo del misterio. Solamente soy un peregrino.
Pues nada, vamos a hablar de peregrinos y vamos a hablar
Venga.
De caminos.
Venga.
Pues vamos a ello, ya que nuestro albergue está ubicado bajo el camino de la Vía Láctea. Pero, ¿cuál es en realidad tu camino favorito, Fran?
Bueno, cualquier camino creo que es un buen camino. Y así lo cuento cuando estoy fuera del camino y cuando estoy en el camino, en mi trabajo como reportero, como periodista, como escritor. Cualquier camino que se haga es el camino y es el mejor camino. Si me preguntas cuál es mi favorito o por cuál tengo predilección, sin lugar a dudas, por el camino francés, por el camino de Santiago de toda la vida, el originario, el genuino, con sus dos ramales de entrada, a través de Europa por los Pirineos, el ramal de Aragón, el camino de Santiago en Aragón, el camino aragonés, que empieza en Somport, Jaca, y llega hasta Puente la Reina Garés, y el que empieza en Saint-Jean-Pied-de-Port, en la Baja Navarra, hoy Francia, de lo que sube los Pirineos y arranca en Roncesvalles, pasando por Pamplona, subiendo el Alto del Perdón y llegando a Puente la Reina Garés. Y en Puente la Reina Garés, ahí donde todos los caminos se hacen uno, ya pues rumbo a Compostela y a Finisterre.
Madre mía.
He hecho otros caminos, Juan y Noelia, pero creo que el camino francés de Santiago tiene una serie de características y peculiaridades que lo convierten en algo único. Por eso es la calle mayor de Europa, por eso es el itinerario cultural europeo. Fue el primer itinerario cultural europeo y tiene una serie de secretos y de mensajes que no tienen otros caminos que podemos tildar de históricos o de tradicionales.
Uy, hablando de algo único, me he fijado, porque me fijo en algunos detalles, es lo que tenemos los peregrinos, ¿verdad, Noelia? Que sí. Cuando andamos nos fijamos en los detalles, y tú como periodista, supongo que también, pero al quitarte la mochila y al dejarla aquí, he visto que llevabas una camiseta de Mazinger Z, y es algo que yo también tengo.
Es que Juanan es un friki de Mazinger Z.
Somos friki. Soy muy friki y me catalogo y me etiqueto y llevo muy orgullo lo de soy muy friki. Y sí, soy un friki. Llevo camisetas y más que camisetas. Los cuadernos de campo los llevo muy friqueados. Mazinger Z marcó, a mí me marcó, marcó a una generación.
Y a mí también.
Y yo me sentaba delante del televisor a ver esos dibujos todas las tardes. Ha habido más series, pero Mazinger Z, Koji... Es distinto a todo.
¿Te acuerdas de la canción? ¿Serías capaz de tatarearla?
El poder, la maldad, Koji puede controlar. Mazinger es su robot. Mazinger
es fuerte de loado.
Bueno.
Pero sí.
Bueno.
Vamos a ponernos cómodos, yo creo, porque esto está entrando vale. ya en conversación. Vamos al salón comunitario y charlamos mientras te servimos un poco de agua de nuestro manantial.
Frank. Gracias.
Aquí agua fresca. Gracias. Peregrino, siempre. Bueno, como puedes ver, estamos aquí muy bien acompañados con una amplia biblioteca de libros que muchos de ellos están relacionados con el Camino de Santiago. Son libros que, si digo la verdad, han ido dejando, retirando, olvidando los peregrinos que han ido pasando por nuestro albergue. Y quizás, bueno, tú tengas alguno en tu mochila que quizás también puedas dejarte olvidar o retirar aquí en nuestra biblioteca.
Yo si queréis, os dejo el que he escrito. Siempre llevo en mi mochila, cada vez que hago el camino, 3 o 4 ejemplares. Siempre voy con sobrepeso para dejarlo en albergues especiales y a gente especial. Así que si queréis, os dejo uno de mis últimos trabajos editoriales, que es la guía mágica del Camino de Santiago, de Ediciones Luciérnaga Planeta, que acaba de salir hace unas semanas y que pretende, yo creo que lo mismo que vosotros, ¿no? Compartir y volver a redescubrir y descubrir a los peregrinos, que es el Camino de Santiago del siglo XXI. Y es una guía en la que plasmo su historia, la historia del Camino de Santiago, cuando surge, cuáles son sus orígenes, su protohistoria, sus conspiraciones, que también las hay, sus claves y simbología, por dónde fue vertebrado, por quién fue vertebrado, y luego etapa a etapa, desde Aragón o desde Navarra, pues los 900 kilómetros descubriendo historia, arte, arquitectura, tradiciones, costumbres, leyendas, misterio y misterios de cada pueblo, de cada ciudad, de cada iglesia, de cada monasterio, de cada lugar que es especial y que es diferente y que convierta el Camino de Santiago en algo único en pleno siglo XXI. Así que si queréis os dejo uno de los ejemplares que siempre llevo en la mochila cada vez que hago el camino.
Qué lujo. La verdad es que yo creo que por ahí debe de andar también la anterior edición de la guía mágica, seguro.
Yo tengo que confesarte, Frank, que bueno, tenemos que confesarte que nosotros llevamos tu edición más antigua que esta es preciosa, porque tiene una portada así de color, el azul de camino, con un montón de, bueno, con la vieira.
Sí. Dibujitos y tal, todo, sí. Todo. Es una nueva guía. Cuando hace un año mis editoras, a las que quiero mucho, que han confiado siempre en mí, que me apoyan y que confían en mí a pesar de mis cabezonadas, Toñi y Lidia, me dijeron, vamos a renovar otra vez la guía con la editorial. Les dije que quería hacer una guía nueva. La primera guía mágica del Camino de Santiago surgió después de 5 caminos. Han pasado otros casi 6 años y ya no son 5 caminos a mis espaldas, sino que son 10 caminos. Y en mis cuadernos de campo había mucha información que había que plasmar en la guía mágica del camino y había que añadir. Así que les dije, vale, de acuerdo, pero dejarme un año porque tengo que reescribir. Y lo que os voy a dejar es pues un nuevo libro, una nueva guía con 520 páginas, más de 350 fotografías, con los 2 ramales de entrada y con toda la información mejorada, ampliada, transformada y cambiada. Bueno, un nuevo libro. Así que esperemos que camine bien y que ayude y que comparta el camino a todo el mundo.
Tu vieja guía ha caminado y ha caminado con nosotros desde Roncesvalles hasta
Burgos. Desde Saint-Jean, Pied-de-Pont.
Es verdad, desde Saint-Jean, Pied-de-Pont.
Qué guay.
Y ha caminado con nosotros y, bueno,
hicimos
cuidado.
El camino con ella.
Qué privilegio. Pero eso es, fíjate, ese es el mejor regalo que uno cuando hace una guía, cuando escribe un libro, puede tener. En este caso, cuando escribes la guía mágica, cuando he escrito la guía mágica, ¿no? Que haya multitud de personas que decidan echarse la mochila, porque la guía está para leerla, hagas o no hagas el camino, camines o no camines. Exacto. Pero que decidas aceptar el reto que te propongo en la guía, el reto de coger la mochila, ponerte las botas, coger la guía y caminar. Yo creo que ese es el mayor éxito, el mayor regalo y se me pone la piel de gallina.
Pues sí, nosotros además decimos que el camino comienza en el mismo instante en que decides hacerlo, con lo cual ahí ya empieza...
Siempre.
Ahí empieza el cosquilleo de las tripas. Y
Bueno, vosotros lo sabéis bien, ese cosquilleo. Fíjate, yo me voy ahora en... Hoy es día 21, vale.
Sí.
En 21, en 30 días me voy. El día 21 me cojo el autobús para Zaragoza. Dormiré en Zaragoza y al día siguiente decido cogerme el Canfranero, ese nuevo tren que hay en Aragón que te sube desde Zaragoza a Canfrán. Y el día 22 arrancar en Sompor. El camino ya ha empezado desde que he tomado la decisión de hacerlo. Y el camino y ese pellizco y ese vértigo ya está. Vosotros lo conocéis bien, los que sean peregrinos también lo conocerán. Y los que vayan a hacer el camino lo descubrirán, ¿no? Ese nervio de no saber a qué te vas a enfrentar, qué vas a descubrir, qué te depara. Exacto. Ese preparar todo. La mente ya está pensando en el camino aún.
Voy a abrir esta nueva guía, Fran. A ver.
Vale.
Y al azar, mira, esta misma.
Uno de los párrafos. Tras recorrer la calle de Herrería, llegaremos a la iglesia de San Bartolomé y a la iglesia de Santiago, donde hallaremos la Plaza de Santiago, también conocida como Plaza del Juego de la Oca, pues en ella está representado el Juego de la Oca a tamaño gigante. Una obra de arte en homenaje a quien descubrió la misteriosa y simbólica relación entre el juego iniciático y el Camino de Santiago, Juan García Atienza.
Lo que para nosotros hoy es un juego infantil, en otro tiempo, igual que el ajedrez o las damas, era un juego de sangre noble. Era un juego para iniciados, así como tenemos otra serie de juegos en la Edad Media, como el Alquerque o como el Damero. Fíjate, de ellos encontramos también huellas en el claustro de la Catedral de Pamplona. En el sobreclaustro, en la parte de arriba, encontramos un damero y en Cacabelos encontramos un alquerque grabado en uno de los retablos. El juego de la oca y el ajedrez, con esa simbología de sus casillas, 63, 6 y 3, 9, 9, el símbolo del ermitaño, el símbolo del buscador, el número ligado al viaje del noble héroe que decía Dante, aquel que viaja hacia las sombras para renacer en la luz de forma simbólica. Bueno, eran juegos iniciados y el juego de la Oca está muy vinculado al Camino de Santiago gracias a Juan García Atienza, como decís, que esto se olvida. Muchas veces cometemos el error de meternos en Internet y en Internet no se citan las fuentes. Bueno, pues el juego de la Oca y su relación con el Camino de Santiago surge y nace en los años 70, en los años 80, gracias a Juan García Atienza, escritor, padre de lo que hoy conocemos como la literatura heterodoxa relacionada con la España mágica, y él vincula el juego de la Oca con la etimología de algunos de los lugares de los pueblos por donde se pasa, y más concretamente a los caballeros templarios, ¿no? A partir de ahí hay tantas interpretaciones como peregrinos, pero sí podríamos decir que hay diferentes cosas muy curiosas, ¿no? Tú, si extiendes las casillas las 63 casillas del juego de la Oca en el camino francés, descubrirás que hay muchas de esas casillas que coinciden y que concordan, ¿no? Es como si fuera una especie de mapa de estructura, ese juego de la Oca plasmado en el camino de Santiago. Tienes el ramal de los puentes en Navarra, tienes diferentes localidades vinculadas al nombre de la Oca. Oca, que además era un animal sagrado vinculado a los caballeros templarios. Todos ellos se unen, fíjate, en Puente la Reina Garés, la villa donde todos los caminos hacen uno, que si ponemos un mapa y unimos el ramal de Aragón con el ramal de Navarra y extendemos la línea, la ruta jacobea, nos da un símbolo muy curioso, que es una pata de oca. La pata de oca, que era un símbolo hermético de reconocimiento entre los gremios de constructores, que lo encontraremos como marca de cantero en muchos templos, y que está vinculado también a un Cristo de gran devoción y simbología, como es el Cristo de la pata de oca en la iglesia del Crucifijo, en la que era la antigua iglesia de las huertas, de origen templario, antes que hospitalario, en Puente la Reina Garés. El juego de la Oca esconde muchos secretos, ¿eh? Lo tendría referenciado también en Puente la Reina en Jaca, en el Ramal Aragonés, lo tendría referenciado en Estella, en el Hospital de San Marcos, en León, ahí dicen que está la prisión, en Ocebreiro, en el propio Santiago, y el final de ese juego sería el antiguo Finisterra, el Finisterre, ¿no? El antiguo fin de, del mundo.
De las tierras conocidas.
Sí. Si empezamos a andar por el camino, mira, aquí te voy a
venga.
Hacer de un cubilete y vas a lanzar los dados, ¿de acuerdo?
Venga, vale,
vamos allá.
6, casilla 6. Mira, casualmente puente, así que de puente a puente y tiras porque te lleva la corriente. Has caído en la casilla 6, que es justo lo que estabas hablando, Puente la Reina.
Puente la Reina. Y venimos de puente en puente por el ramal navarro, ¿eh? Noelia Juan, fijaros que el ramal navarro. El ramal aragonés sería el de los crismones y el ramal navarro sería el de los puentes. Porque si os fijáis, pasamos grandes puentes en el ramal navarro cuando arrancamos desde Roncesvalles. Pasas el puente de Zubiri, el puente de Santa Quiteria, donde están las reliquias de esa santa que curaba la rabia y donde los antaños vecinos hacían un ritual que era llevar al ganado para sanar de las picaduras de la bicha, de la serpiente y de la rabia. Pasamos otro puente muy popular, el de la Rasoaña, que es el puente de los ladrones. Y entramos en la ciudad de los puentes, Pamplona, Iruña, más de 5 puentes, pero entramos por el puente de la Magdalena para cruzar el río Arga y entrar por las murallas y llegar a la Navarrería y a la ciudad. Y llegamos a Puente la Reina, donde todos los caminos se hacen uno, y cruzamos un puente que está repleto de simbolismo. El juego de la oca y los puentes tienen su máximo esplendor en ese puente de 110 metros de largo, 7 arcos, 4 metros de ancho, por donde se sale de la villa. Fíjate, un puente que es ascendente y descendente, y esa es la metáfora y simbología de la arquitectura mágico-sagrada en el Camino de Santiago. Ascendente, que te da tiempo a reflexionar sobre lo que ya has caminado, las diferentes etapas que llevas recorridas, las diferentes etapas de tu vida, y descendente, cuando vas subiendo no ves el final, pero cuando estás arriba y empiezas a descender, vas al nuevo camino, a la nueva vida, a la nueva ruta que te espera, ¿no?
Tiramos de nuevo dados.
Lo que da de sí el juego de la oca, ¿eh? Bueno, pues mira, acaba de salir un 4, has caído en la casilla del pozo. Oh. Y esta casilla sí que es un poquito misterio, porque nuestro... Claro, aquí lo que se hace referencia es a un pozo, ¿vale? Y habla de una...
¿Sí?
Y también hace referencia a la palabra Burgos, o sea, la ciudad de Burgos o la provincia de Burgos. No lo sé exactamente a qué puede referirse esto.
No lo sé, no lo sé. Bueno...
Podría ser el monasterio de Santo Domingo, de Guzmán.
No lo sé, no lo sé cuál sería... Mira, me voy a saltar un poco las reglas del juego de la oca, ¿vale? Sí. ¿Vale, Juan?
Para eso estamos.
No creo que haya ningún pozo en el Camino de Santiago que no haya físicamente, ni geográficamente, ni espíritu, ni mágicamente ningún pozo. Yo creo que el pozo surge en el momento que menos te lo esperas. Y puede surgir en un lugar físico, pero puede ser cualquiera, o puede ser un lugar emocional, psicológico, mental. Todos los que hemos hecho el camino hemos tenido pozos y de diferentes características.
Sí.
Mira, yo os voy a decir dónde tuve, voy a deciros dos pozos, ¿vale? Un pozo fue en un monasterio donde me quedé. Y me quedé como con los monjes, son monjes de clausura. Me quedé en una celda, en un albergue para peregrinos y transeúntes. Y ahí tuve que lidiar con las insinuaciones de un monje, insinuaciones de carácter sexual. Y fue una gran lección del camino frente a frente, en una celda de 2x2, sin luz eléctrica, sin calefacción, a la luz de una vela, lidiar con un monje, intentar comprender lo que estaba pasando y decirle, me he perdido 4 capítulos, y ponerme en su situación, intentar comprender. Fíjate, pero otro gran pozo, no deja de ser esto un pozo, circunstancias que uno vive en el camino, que no deja de ser sino la metáfora de una vida. Otro gran pozo lo tuve en el 2015, cuando hice, en el 2015 hice 2 caminos de Santiago, 2 caminos de largo de recorrido. El primero de ellos era para tomar más fotografías para aquella guía mágica. Llevaba más de 4.000 fotografías con mi vieja Nikon. Cuando llegué a Compostela, después de casi 2 meses y medio peregrinando, porque me quedé como hospitalero en diferentes albergues, porque me desviaba de la ruta, porque hay más camino, 20 kilómetros a la izquierda y 20 kilómetros a la derecha, no solamente la senda por la que caminamos, hay más lugares que están a la vera del camino. Cuando llegué a Compostela llevaba mi Nikon, en la tarjeta llevaba cerca de 2.200 fotografías, únicas y irrepetibles, y en el albergue de Compostela me robaron la cámara. Pero ahí apareció la lección de los pozos. Los pozos no dejan de ser lecciones. Yo creo que nos caemos para volvernos a levantar, aprender y volvernos a levantar y seguir caminando. Me había tirado 2 meses haciendo el camino mirando por un objetivo, por una cámara de fotos. Y el camino que siempre ha sido para mí y es para mí un maestro, me estaba diciendo camino hasta Finisterre, pero camino con los ojos del corazón, ¿no? Se acabaron las cámaras.
Sí, dígame. Sí, sí, soy yo. Sí, sí, está aquí, está aquí. Ah, que lo has visto por la aldea. Ah, muy bien. Sí, ¿qué querías? Ah, que has comprado un libro suyo. Ah, que vale, yo se lo digo. No te preocupes. Nada, hombre, a mandar. Hasta luego.
Oye, cuéntanos, capaz.
Nada, disculpa. Disculpa, Frank. Es que, nada, Damián es una persona muy querida aquí de la parroquia que, bueno, que tiene tu guía y que, bueno, que quería que se la dedicases. Pero no sé, me ha dicho que quiere un texto específico, no sé qué texto, de no sé qué mágica casualidad que te pasó en un ate y que quieres que se lo pongas. ¿Tú sabes de qué habla?
Sí, sí, sí. Bueno, habla de un momento que a mí me cambió la vida, que me cambió personalmente y me cambió profesionalmente. Y es ocurrió en mi primer camino de Santiago, en octubre del 2004. En aquel momento era redactor, reportero del desaparecido programa de Radio Milenio 3 en la cadena SER. Aquel año llevábamos 2 años en emisión y yo dije a Carmen que me había cansado un poco, no cansado. Llevábamos 2 años yendo a casas encantadas, haciendo programas en directo, a lugares mágicos, metiéndome en cuarteles de militares para hablar de ovnis, en comisarías para hablar de fantasmas, recorriendo la España mágica, y que en esos directos como reportero, que por qué no hacíamos el diario de un peregrino. Así surgió mi primer camino de Santiago. Se trataba de llevar a la radio algo que nadie había hecho, el camino de Santiago. Y semana a semana contarle a los oyentes qué era y cómo era el camino, además desde un punto de vista muy, muy cañero, cañero 4x4 del misterio, descubriendo historias de ovnis, de fantasmas, de reliquias, de apariciones, que las conseguimos, que las hay y que están ahí. A los 9 días de emprender mi primer camino, cuando llegué a Santa María de Unate, mi primer camino fue haciendo el ramal aragonés, el ramal olvidado por todo y por todos, en Sompor. Cuando llegué a Santa María de Unate, cerca de las 8 de la tarde, llovía, hacía un frío tremendo, iba con 3 peregrinas más. El albergue que antaño había ahí, que siempre estaba abierto, resulta que aquel día estaba cerrado. Bueno, yo llamé a la Guardia Civil para informarle que había 3 peregrinos en la ermita. Para quien no conozca Unate, pues está en el Valle de Valdizarbe, es una ermita octogonal con deambulatorio exterior, llamada Linterna de los Muertos, edificada sobre un antiguo templo romano, dice la leyenda que hay ahí enterrada una reina. Está marcada por la simbología de los gremios de constructores, marcada sobre todo por su puerta estelar, el pórtico de Unate, con signos zodiacales, con una leyenda prodigiosa sobre maestros constructores y el cáliz, el grial y una serpiente y el conocimiento, vinculada extraoficialmente a los templarios, para mí templaria, aunque los oficialistas y ortodoxos te dirán que es hospitalaria. Bueno, vinculada a ritos de resurrección y muerte simbólica. Llegamos allí, llovía, hacía frío, y en un momento determinado Juan Noelia dije, ¿y por qué no? Y el por qué no es que se me ocurrió pensar que podía estar abierto. Y empujé el portón, la madera crujió, y lo imposible, lo extraordinario, se hizo realidad. Esa fue la primera mágica casualidad y fue el primer regalo del Camino de Santiago. Corrimos todos los bancos, no había luz eléctrica, encendí todas las velas y en un momento determinado, bueno, pues mientras mis compañeras estaban durmiendo, descubrí la magia del Camino de Santiago, la fuerza del Camino de Santiago, ¿no? El privilegio de estar viviendo una noche como un peregrino en época medieval en un lugar marcado por la historia, por la leyenda, por las energías telúricas, astronómicas, por la simbología. Fascinado. Ese fue el primer regalo. Bueno, por la mañana apareció, cerca de las 5 o 6 de la mañana, apareció la hospitalera, que nos echó de ahí como si fuéramos herejes, al grito de sacrílegos, claro, imagínate el panorama. Entonces, quitamos todos los bancos, 3 peregrinos en el suelo, las velas encendidas, luego se arregló la situación. De hecho, la primera vez que yo conocí el mundo de ser hospitalero fue allí, porque nos quedamos un día más y estuve con ella conviviendo, pues cómo se trataban a los peregrinos, cómo se les cuidaba, cómo se recogía y se limpiaba el albergue, bueno, viviendo la hospitalidad. Y la segunda mágica casualidad, y esta fue demoledora, fue el día que me iba. Saqué mi cuaderno de campo en el que había apuntado, pues, los misterios de Santa María de Unate, ¿no? Su cúpula octogonal con nervios irregulares, que es un mapa geográfico, una rosa de los vientos pétrea que señala lugares mágicos sagrados y encomiendas templarias. Sus marcas de cantero, que son diferentes a las marcas de posición, de ubicación o del gremio, con una simbología muy concreta. Bueno, su misterio cincelado astronómicamente en los Bafomet, en esos rostros barbudos y en los símbolos zodiacales que hay en la puerta estelar, en el pórtico de Unate. Y cuando me iba a ir en el deambulatorio, en ese templo llamado de las 100 puertas, porque tenía triples arcadas con 99 ventanas, siendo la última puerta la que tú cruzas para entrar, pues cuando me iba a ir se me cayó el bordón y cuando fui a recogerlo había una nota. Y en esa nota ponía que los caminos abran para recibirte, que el sol ilumine y bañe tu rostro, que el viento siempre sopla a tu espalda, que la lluvia moje tu cara, brazos y piernas, que tu paso nunca tenga fatiga, que tu espíritu nunca desfallezca y hasta que volvamos a encontrarnos, buen camino, peregrino. Bueno, esa nota cambió mi vida, porque desde entonces el camino me ha enseñado y me sigue enseñando a ser mejor persona. Me abrió otra perspectiva para caminar por la vida. Ya no solamente soy reportero, sino que antes que reportero periodista soy peregrino y hospitalero, viajero o mochilero del alma, vamos a llamarlo así. Pero sobre todo me transformó, me cambió mi forma de ver la vida y desde entonces no hago más que aprender cada vez que voy al camino.
Claro.
Aprender a ser mejor persona, que es lo más importante.
Pues sí, pues mira, nosotros, como te habíamos dicho antes, llevábamos en aquel camino que hicimos desde San Jan, llevábamos la anterior guía y bueno, íbamos haciendo este ramal navarro, pero justo antes en la etapa... nos desviamos precisamente porque habíamos leído esto en tu guía y decidimos hacer un desvío hacia antes de llegar a Puente la Reina para pasar
precisamente en Muruzábal. La gente Cuando llegas, la gente suele pasárselo, los peregrinos que entran, que salen desde Roncesvalles, cuando pasan el Alto del Perdón, van todos ofecados en llegar a bueno, o sea, ya Puente de la Reina, y el desvío lo tienes a mano izquierda, hay un cartelito que pone Unate en Buruzábal, que te desvía. Bueno, ese triángulo es muy importante, es el vértice y el vórtice del Camino de Santiago. Muruzábal, Unate,
Obanos
y Puente de la Reina.
Sí, nosotros lo tomamos precisamente por llegar allí a Eunate. Tengo la imagen grabada de Juanan, que cuando la vio a lo lejos se arrodilló ante ella.
Qué bueno.
Y intentamos, pasamos, igual, intentamos un poco como revivir ese momento tuyo que lo teníamos también grabado.
Bueno, me puse a contar los bancos. Digo, aquí las fuerzas telúricas están aquí y voy a anotarlas.
Mira, allí fíjate, yo allí, claro, hay tantos propósitos como peregrinos, ¿no? Y cada camino es único e irrepetible. Y cada uno va a vivir su propio camino, ¿no? Cada uno vamos a tener nuestras sensaciones, nuestras enseñanzas, nuestro aprendizaje. Cada uno va a poder visitar los lugares. Yo creo en la magia de los lugares que conforman el camino, y hay veces que vas al camino y hay lugares que por más que has pasado nunca los ves. Quizás es porque no toca en ese momento verlo, ¿no? O no estás preparado, o el lugar, o no vibras en la misma sintonía, energía que el lugar. Bueno, pero fíjate, yo en Eunate descubrí que el camino es iniciático y es mágico. Y es iniciático porque el viaje siempre va a superar lo que esperas o imaginas, y que se convierte en mágico porque es una experiencia en la que la realidad se te muestra en todas sus dimensiones, no solamente en la lógica y en la racional, que es la que tenemos en nuestro día a día, ¿no? En nuestro caminar de lunes a domingo, sino que se va a mostrar en la sensorial, en la emocional, en la espiritual, que despierta esa parte que tenemos anestesiada, dormida, algunos casi moribunda, pero ahí descubrí lo que era un ate. Eso en la parte personal, espiritual, mágica. En la parte más misteriosa, más terrenal, Eunate es una incógnita en sí mismo. El nombre ya en sí es un misterio. Para unos significa el templo de las 100 puertas, porque no solamente tenía un deambulatorio exterior, sino que había tres, como han reseñado las últimas excavaciones, y eso significa que no había 33 arcadas, Juan, sino que había 99, siendo la última la que tú cruzas para entrar al templo. Pero también tiene otra derivación, que es el renacido o bien nacido, Eunato del Vasco. Tiene una leyenda preciosa vinculada a su pórtico. Cuando la gente vaya a Eunate y se ponga delante de su pórtico, descubrirá que hay dos rostros barbudos, solamente uno original, el otro es de la Reforma, esto poca gente lo sabe. De los dos que hay, esos dos rostros barbudos que cambian su simbología en función de si los miras de una forma o de otra, ya te marcan la dualidad del templo, el bien y el mal en función desde qué perspectiva lo veas. Bueno, esa puerta estelar es un mesario y es en sí mismo un enigma fascinante, porque ahí están grabados con simbología el Can Mayor, el Can Menor, el símbolo de los solsticios, de los principios y finales, de los comienzos y finales, y tiene su pórtico espejo que estaba ahí, pero que fue trasladado del lugar, que lo encontramos en Olcoz, en la iglesia de San Miguel. Es un pórtico espejo, es decir, encontramos el mismo pórtico cincelado en sentido inverso. No se trata de una copia, sino de un complemento. Es decir, en Eunate es un sitio, yo creo que es un sitio donde se realizaban ceremonias muy particulares vinculadas a los caballeros del temple, ojo, a una rama de los templarios muy concreta, que era la que buscaba la gnosis, ¿no? El conocimiento, que había tenido contacto con la mística musulmana, con la mística hebrea, que manejaba una serie de conocimientos y que dejaba tallado en la piedra una serie de mensajes por los que luego fueron perseguidos y condenados como herejes, ¿eh? No hay que olvidar que los templarios son los que traen el culto a la diosa madre, a la Virgen Negra, hasta que no llegan los templarios y San Bernardo de Claraval, la Virgen María era un personaje secundario apestado, ¿eh? Y ellos son los que traen el culto a la Virgen, y más concretamente traen el culto a la Virgen Negra, reminiscencias a la gran diosa madre, a Astarte, a Isis. Es más, en el Camino de Santiago dejan como, yo lo llamo balizas mágicas, ¿no? Todas esas vírgenes negras que encontramos en el Camino de Santiago, podemos hablar de la de los ojos de Zarcos en los arcos, en Navarra, podemos hablar de la de Nájera, podemos hablar de unas cuantas, son como balizas mágicas que te señalan lugares que ya eran mágicos sagrados para otras culturas, donde el ser humano ya buscaba el contacto con lo luminoso, con lo invisible, con lo espiritual, con lo mágico. Así que Unate era un lugar, y su virgen está desaparecida, la que es una restauración, posiblemente sería una virgen negra, nunca lo sabremos, ahí tenemos espacio para la literatura y para el misterio. Unate es un lugar diferente a todo y a todos.
Sí, es un lugar al que todos los peregrinos debían de llegar, sin duda.
Y ahora es muy concretas, ¿eh, Noelia? Yo siempre digo que Unate al amanecer, a primera hora, o al atardecer, o al anochecer, eso es una máquina sensorial, que es lo que son, una máquina del espíritu, que son lo que eran los templos en época medieval y que hoy se nos ha olvidado.
Y hablando de peregrinos, Fran, tenemos que atender al resto de peregrinos.
Sí, por favor.
Es un placer charlar contigo.
De hecho, vamos a poner aquí una baliza mágica para que tú vuelvas, porque si no hay baliza mágica, tú aquí no vuelves.
Bueno, ahora déjale que
si os apetece, si os apetece y queréis decirle a los peregrinos que a mí me gusta cocinar en los albergues, así que ir haciendo una lista, ¿vale? Y como suelo hacer normalmente, me ducho y me voy a comprar al pueblo. Así voy a Damián, le firmo la guía mágica del Camino de Santiago, paso por la tienda y decir que cuántos se apuntan a la cena, que voy a hacer unas tortillas de patatas.
¡Qué buena!
Bueno, yo me apunto.
Y yo.
Venga.
Pues venga, nada, tras esta charla, descansa, compra las papas para hacer la tortilla y luego volvemos a charlar.
Vale.
Gracias. Chao, Fran.
Gracias. Chao.